Beato Carlo Acutis.
En el programa de hoy, a sus 88 años, el Papa Francisco cierra el 2024 pleno en acciones y decisiones por la Iglesia y la evangelización.
Países de América con democracias golpeadas y naciones con nuevos presidentes elegidos. El rol de la Iglesia en estos escenarios en 2024. Le contamos.
Otros matices de la Iglesia en el mundo hispano en 2024. Crisis y esperanza reflejados en hechos.
El año cierra con conflictos internos y guerras en América, Medio Oriente, Europa del Este, África y Sudeste Asiático, mientras el Papa firme en la esperanza reza por la paz sin cesar.
2025 será un año santo de encuentro con el Señor Jesús, puerta de salvación en Roma y en las iglesias particulares. Le contamos todo lo que debe saber sobre el Jubileo de la Esperanza 2025. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en el último día del 2024 ofreciéndoles un panorama de los hechos más importantes en la vida de la Iglesia. En el Vaticano, el Santo Padre es el protagonista, sus acciones y decisiones más trascendentales en esta síntesis.
En 2024, el Papa Francisco realizó el viaje más largo en lo que va de su pontificado. Entre el 2 y el 13 de septiembre, visitó cuatro países en Asia y Oceanía. En Indonesia, donde solo el 3% de la población es católica, animó a los fieles a no ser prisioneros de sus fracasos, sino a confiar en Dios y avanzar con valentía. Luego se dirigió a Papúa Nueva Guinea. Luego de San Juan Pablo II, Francisco es el segundo pontífice en visitar esta nación. Allí exhortó a los cristianos a no reducir jamás la fe a ritos y preceptos. Tras un multitudinario encuentro con alrededor de 10.000 jóvenes, el Papa Francisco partió a Timor Oriental, país en cuya independencia la Iglesia tuvo un rol importante. Reunido con el clero, el Papa recordó que jamás el sacerdote debe aprovecharse de su oficio, sino que siempre debe ser signo de la misericordia de Dios. La última nación en visitar fue Singapur, donde los católicos sufrieron gran persecución durante la Segunda Guerra Mundial. En este país de estado secular, multiétnico y multirreligioso, el pontífice pidió a las autoridades que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial deben acercarnos unos a otros y no aislarnos en una realidad ficticia. El Sínodo de la Sinodalidad en octubre fue otro de los eventos importantes en el Vaticano. Además de obispos de los cinco continentes, participaron laicos y 45 mujeres con derecho a voto. Un diaconado femenino quedó descartado por el momento y se demandó una mayor presencia de laicos en las asambleas sinodales como parte de las conclusiones. En un hecho sin precedentes, el Papa Francisco aceptó el documento completo y no publicó ninguna exhortación apostólica. El texto ya se considera como parte del magisterio de la Iglesia Católica. En octubre, el Papa publica la encíclica Dilexit Nos, o Nos Amó, a tono con el aniversario número 350 de la revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. El documento trata sobre el amor divino y humano del corazón de Jesucristo. Tiene 5 capítulos y una conclusión. Solo el amor de Cristo hará posible una nueva humanidad.
Canonizó el Beato Carlo Acutis.
En noviembre, el Papa Francisco anuncia que el Beato Carlo Acutis, el influencer de Dios, será canonizado durante el Jubileo de los Adolescentes del 2025, el domingo 27 de abril, en la Plaza de San Pedro. Asimismo, se informa que el Beato Pier Giorgio Frassati, joven deportista y servidor de los pobres, será canonizado durante el Jubileo de la Juventud en Roma, entre julio y agosto del próximo año. El Papa también aprobó la canonización de Sor María Troncati, hija de María Auxiliadora, que evangelizó en la selva amazónica de Ecuador a los nativos.
Para plantar en aquella selva el reino de Dios.
El 7 de diciembre fueron creados 21 nuevos cardenales, 5 de ellos de Sudamérica. En Brasil, el nuevo cardenal es Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre. Es presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Para Ecuador, el Papa creó cardenal a Luis Gerardo Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil, y presidente del Episcopado Ecuatoriano. Es un firme defensor de la vida y la familia. En el Perú, el nuevo purpurado es Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima. Es miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida desde octubre de 2022 y coordinador del proyecto Hospitales de Campaña en América Latina en el CELAM. El Santo Padre también tuvo presente a Chile, designando en el cardenalato a Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago y máster en bioética. Una de sus obras en Concepción fue la Fundación Lavandería Industrial 21, que emplea personas con síndrome de Down. El pontífice nombró cardenal en su tierra natal a Monseñor Vicente Bocalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero. Es religioso vicentino y primado de la iglesia en Argentina.
Una iglesia sinodal.
Con los nuevos cardenales creados en los diferentes continentes, hoy son 140 purpurados electores, los que podrían asistir a un eventual cónclave para designar al nuevo papa. Una cifra récord según los vaticanistas.
La Iglesia observa la política desde donde parten las decisiones más importantes para la vida de un país, determinantes para el bienestar o la desgracia de sus habitantes. Este 2024, ¿cuál fue el rol de la Iglesia en los países de América con democracias golpeadas y naciones con nuevos presidentes elegidos? Aquí le contamos. Nicaragua. El 13 de enero, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas, son deportados hacia el Vaticano por el dictador Daniel Ortega. Todos despojados de su nacionalidad, Monseñor Álvarez cumplía prisión condenado a 26 años en juicio legal. En noviembre, la cuestionada reforma de la Constitución de Nicaragua, que aumenta el poder de la pareja presidencial, incluye medidas contra la libertad religiosa al ordenar que las congregaciones u otras entidades se mantengan libres de influencia o control extranjero y prohibir reuniones o manifestaciones públicas que consideren alertan el orden público. Por otro lado, en Venezuela, el 7 de julio, las tensiones políticas no opacaron la fiesta por la renovada consagración del país al Santísimo Sacramento del altar, realizada por primera vez hace 125 años. Y el 30 de julio, tras un cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, los obispos se unieron a los pedidos locales e internacionales, exigiendo verificar el conteo de votos bajo sospecha de fraude. Los obispos publicaron hasta 5 mensajes diciendo que la verdad, aunque quiera ser ocultada o reducida a la opinión de unos pocos, resulta imponiéndose. Condenaron la campaña de represión y persecución por parte del gobierno de Maduro. Y en Cuba, después de más de 60 años en que Fidel Castro nacionalizó la educación, los frailes dominicos vuelven a dictar cátedra en la Universidad de La Habana. En junio, con discreción, retoman con un curso de posgrado. En julio llega a la isla el nuevo nuncio apostólico Monseñor Anton Camilleri, ex subsecretario para las relaciones con los estados del Vaticano. En septiembre y noviembre, la Iglesia en Cuba ejecuta un intenso apoyo a través de Cáritas a las víctimas de frecuentes huracanes que arrasaron con vidas y hogares. Y otros países en Latinoamérica con democracias estables exigieron nuevos presidentes. En mayo, durante la época electoral, la Iglesia en República Dominicana informó a los electores quiénes eran los candidatos al Congreso a favor de la defensa de la vida. Comprometió a estos políticos a no legalizar el aborto. El reelegido presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno está a favor del aborto. El 2 de junio en México, Claudia Sheinbaum, del Partido Morena, gana las elecciones. La política de izquierda apoya el aborto como un derecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los obispos le encomendaron para que conduzca al país respetando las leyes con justicia, eficacia y por la reconciliación. En Estados Unidos, el 5 de noviembre, Donald Trump es reelegido. Los católicos, en su mayoría, votaron por él, según diversas encuestas, luego del sufragio. Los obispos dijeron que ni la iglesia ni los obispos están alineados con ningún partido político.
Frente a la promesa de campaña de deportar a los migrantes ilegales, advirtieron que hablarán fuerte ante alguna medida del nuevo gobierno contra la dignidad humana. El 24 de noviembre en Uruguay, el agnóstico Yamandú Orsi gana las elecciones presidenciales. Su partido, Frente Amplio, coalición de grupos de izquierda, gobernó Uruguay en tres ocasiones. En estas gestiones se promulgaron las normas que legalizaron el aborto, el consumo de marihuana y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ante este panorama que no cambiará, los obispos ahora tienen como caballo de batalla impedir la eutanasia, cuya legalidad está en debate.
Por otro lado, la iglesia en el mundo hispano se debatió entre noticias preocupantes, pero también muy alentadoras para la evangelización en el año que termina. Aquí le mostramos.
Habitualmente,
contra los abusos dentro del clero, los obispos españoles implementaron este 2024 su plan de reparación integral a las víctimas, ayuda y reparación, incluso en casos prescritos o si el victimario falleció. Incluye oficinas diocesanas y de comunidades religiosas preparadas para la recepción de denuncias.
Llamados a seguir adelante.
En octubre, la iglesia en España se sumó a la ayuda a los damnificados por las fuertes lluvias en Valencia. El territorio enfrentó el fenómeno conocido como Dana por sus siglas. Más de 200 muertos y graves daños en infraestructura.
Cuando he visitado las localidades afectadas, he percibido la tristeza de las miradas, el dolor y el sufrimiento de muchas personas. Ante esto, no podemos quedar indiferentes. Como iglesia hemos querido acompañar a todos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Lo hemos querido hacer y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario.
Argentina, 7 de septiembre. El Papa Francisco dispuso el cambio de la sede primada. De Buenos Aires pasó a Santiago del Estero. Según la historia, Santiago del Estero fue la sede de la primera diócesis del actual territorio argentino. Santiago del Estero también es llamada Madre de Ciudades y Madre de Iglesias por ser la ciudad más antigua de Argentina. Costa Rica, 23 de septiembre. Nuestra Señora de los Ángeles, conocida popularmente como La Negrita, celebró dos siglos como patrona de Costa Rica, un acontecimiento que manifiesta la fe sincera de un pueblo que desea gestarse al abrigo de María. La figura, pequeña y de piedra, representa a la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. México, 20 de octubre. Un asesinato consternó a la Iglesia Católica en México. El padre Marcelo Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, es asesinado por sicarios luego de celebrar misa. El desaparecido presbítero es recordado por su diócesis como un incansable apóstol de la paz. En los últimos 6 años asesinaron a 10 sacerdotes. No obstante, las vocaciones continúan. En mayo fueron ordenados 32 clérigos y 12 diáconos en el Santuario de los Mártires Mexicanos en Jalisco. Estados Unidos, julio. Decenas de miles en la clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Indianápolis. La multitud rezó por un nuevo Pentecostés de la Iglesia en este país. El cardenal Luis Antonio Tagle, enviado especial del Papa Francisco para el evento, dijo que el Santo Padre deseaba que el gran acontecimiento de varios días conduzca a los fieles a la conversión a la Eucaristía. Ecuador, septiembre. Miles de fieles de diferentes países de América se reunieron en el Congreso Eucarístico Internacional número 53. Por más de una semana, Quito fue escenario de una emocionante, inolvidable y masiva expresión de fe que buscaba profundizar en el amor al Santísimo Sacramento. En Brasil, más de 2 millones de feligreses se volcaron a las calles de Belén do Pará para manifestar su amor a Nuestra Señora de Nazaret, la Reina de la Amazonía. Muchos devotos prometen hacer todo el recorrido agarrados a la soga. No es fácil, hacen grandes sacrificios. De rodillas, millares de devotos también siguen la procesión, que recorre 3 kilómetros durante 5 horas.
Hacemos una pausa y al volver, el año cierra con conflictos internos y guerras en América, Medio Oriente, Europa del Este, África y el sudeste asiático, mientras el Papa firme en la esperanza reza por la paz sin cesar.
Además, 2025 será un año santo de encuentro con el Señor Jesús, puerta de salvación en Roma y en las iglesias particulares. Le contamos todo lo que debe saber sobre el Jubileo de la Esperanza 2025.
Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Al cierre de este último noticiero del 2024, le contamos que después de más de una década de guerra interna en Siria, avivada a su vez por una serie de intereses externos, la vida parece recomponerse luego del fin de la dictadura de Bashar al-Assad. Con esperanza, pero a la vez vigilantes, permanece la minoría cristiana ante el nuevo gobierno islamista y con raíces en el grupo terrorista Al-Qaeda. ¿Por cuáles otras naciones reza el Santo Padre para que alcancen la paz? Le contamos.
Gaza. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 40.000 palestinos muertos en Gaza por parte de Israel y más de 100 rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamas. La Sagrada Familia es la única parroquia católica en Gaza y lugar seguro para más de 500 entre cristianos y no cristianos, rechazan dejar el lugar a pesar de la tensión y la orden de evacuar del ejército israelí. Según el párroco argentino Gabriel Romanelli, desde el Vaticano, el Papa Francisco pide investigar si lo que sucede en Gaza es un genocidio. Líbano. Desde fines de noviembre, un acuerdo temporal de paz entre Israel y los terroristas de Hezbollah, aliados de Hamas, alojados en el Líbano, alivia el nerviosismo en Tierra Santa. El Papa expresa su alegría. Más de 3.500 libaneses, civiles entre ellos, murieron en los últimos 13 meses, según el gobierno. Ucrania. En Ucrania este año hay más muertos por la guerra con Rusia que en 2023, según el nuncio apostólico en Kiev. Al cumplirse 1.000 días del enfrentamiento, el gobierno de Estados Unidos autorizó a Ucrania el uso de armas de mayor alcance. Rusia responde advirtiendo ataques. A más de 2 años del sangriento conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, el Papa no deja de rezar por la paz y enviar apoyo material a las víctimas civiles a través de sus organizaciones de ayuda. Myanmar. En Myanmar, sudeste asiático, sacerdotes y religiosos permanecen con los fieles que huyen de las ciudades al campo o a las montañas, atemorizados por el enfrentamiento entre el gobierno militar y opositores. Desde hace 3 años no cesan los ataques con consecuencias sobre la población, por lo cual el Santo Padre reza en forma constante. En el estado de Kaya, el más pequeño de Myanmar, de un total de 300.000 habitantes, hay 93.000 católicos y varias parroquias destruidas. Sudán. Desde 1983, Sudán vive en guerra civil. Cuando el jefe de Estado por entonces introdujo la ley islámica, a pesar de que es una nación multirreligiosa según la Constitución. En abril de 2023 se desataron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas sudanesas y opositores por el control de gran parte de Sudán, que no se detienen. Más de 13.000 muertos y más de 8 millones de desplazados es el saldo. A pesar de la guerra civil, la Iglesia sigue ahí, apoyada por los pedidos de paz y oración del Papa. Haití. En Haití, la crisis política no termina desde 2019, en que cae en desgobierno. En las calles, bandas criminales desestabilizan a las autoridades de transición. La Iglesia en el país condena la violencia de las bandas y la corrupción, exhortan el apoyo de la comunidad internacional y llaman a la reconciliación. El Papa renueva en forma constante sus pedidos de paz en el territorio, con más de 700.000 desplazados. En Siria, los obispos, sacerdotes y religiosos no dejan el país, informó el nuncio apostólico Cardenal Mario Senari. fue luego de que rebeldes yihadistas, conocidos por su odio a los cristianos, tomaran el control de gran parte del territorio a fines de noviembre. Días después, el 8 de diciembre, estos rebeldes derrocaron al dictador Bashar al-Assad. El gobierno transitorio prometió respetar a las minorías, entre ellas la iglesia.
El 2025 será un año santo de encuentro con el Señor Jesús, puerta de salvación en Roma y en las iglesias particulares. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta todo lo que debe saber sobre el Jubileo de la Esperanza 2025.
El Papa Francisco anunció que este 2025 será un año jubilar, una ocasión que solo ocurre cada 25 años. El tema de este jubileo es Peregrinos de Esperanza. Dentro de un mundo agobiado por las guerras, el pontífice ha querido subrayar la necesidad de recuperar la fuerza y la certeza en un futuro.
Necesitamos particularmente la esperanza y por eso es un gran mensaje profundo que habla al corazón de los creyentes y que es universal, habla a toda la humanidad.
Desde los primeros años de la Iglesia, el jubileo se convocaba para restablecer la relación con Dios, con las personas y con la creación. En ese entonces, implicaba el perdón de las deudas o la restitución de los terrenos enajenados. Este año, el pontífice ha hecho un llamado a los países con mayores riquezas a reducir sustancialmente o incluso a cancelar la deuda de países pobres, como un acto de justicia por este año jubilar. Dentro de la Iglesia, el año jubilar es un periodo en el que se facilita el perdón de los pecados más graves y se ofrece ayuda para la reconciliación. Durante este año se conceden indulgencias plenarias. En el documento que anuncia el tiempo jubilar, la bula de convocación del jubileo, el Santo Padre ha querido detallar que estas indulgencias permiten descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios. Los peregrinos podrán conseguir la indulgencia tras emprender una peregrinación hacia cualquiera de las 4 basílicas papales mayores en Roma, en Tierra Santa o en otras circunscripciones eclesiásticas de otras partes del mundo. También podrán recibir la indulgencia aquellos que emprendan obras de misericordia, como visitar a los enfermos, a los encarcelados o a los ancianos en soledad. Otro signo muy importante del jubileo son las puertas santas que los peregrinos están llamados a atravesar en este año como símbolo de un nuevo camino de conversión. Las primeras 4 se ubicarán en las 4 basílicas papales: San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. La apertura de la Puerta Santa en el Vaticano tendrá lugar el 24 de diciembre, dando inicio al jubileo. Este año el Papa quiso añadir una más que estará ubicada en la cárcel de Revivia Nuevo Complejo. La Ciudad Eterna espera la llegada de más de 32 millones de peregrinos, por lo que el Ayuntamiento de Roma ha puesto en marcha diversas iniciativas para adaptarla a los nuevos visitantes.
Ci sono tantissimi interventi, naturalmente, per la viabilità, per la mobilità.
Hay muchas intervenciones, por supuesto, para el sistema vial, para la movilidad, para intentar mejorar el transporte en Roma, para intentar rehacer nuestras calles y hacerlas más decentes, en definitiva. Pero también hay intervenciones que tienen que ver con la modernidad. Por ejemplo, una que me importa mucho, estamos cubriendo toda nuestra ciudad con una conexión 5G para tener más potencia de transmisión en los teléfonos móviles, ante todo porque hoy, sin esta tecnología, cuando hay eventos con mucha gente, ya no hay línea, no hay señal.
No c'è più la linea, non c'è campo.
Los principales eventos de este año comenzarán con el Jubileo de la Comunicación del 24 al 26 de enero. En febrero será el turno de los artistas, la policía, el ejército y los diáconos. Estos encuentros temáticos abrirán paso a ciertos grupos para participar de la Iglesia. En marzo acudirán los voluntarios y el personal sanitario. Al final de abril tendrá lugar la canonización de Carlo Acutis en el Jubileo de los Adolescentes. Trabajadores y empresarios tendrán su jubileo en mayo, así como las familias y los niños, mientras que en junio serán los movimientos, nuevas comunidades, deportistas y gobernantes. Otro de los momentos más esperados del año será el jubileo de los jóvenes, que coincidirá con el de los influencers católicos, entre el 28 de julio y el 3 de agosto. Septiembre será el mes de los catequistas, octubre será el de los misioneros y la vida consagrada, y en noviembre los educadores. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado durante todo este año.
Nos pueden seguir en las redes sociales y también por Radio Católica Mundial en nuestro programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.